crouch, bind, sit.
Hola, bienvenidos a 15, soy Pato Fernández y para este nuevo episodio tuvimos la posibilidad de charlar con uno de los jugadores que formó parte de la preparación de los Pumas para el Mundial de Japón. Fue una de las grandes promesas del rugby argentino, pero las lesiones fueron postergando su explosión. Tras dejar a los Jaguares, volvió a las raíces y lleva largos meses rompiéndola en Pucará, lo que le dio la posibilidad de reinsertarse en los seleccionados argentinos. Hoy en 15, la Pantera, Manuel Montero. Hola Manu, gracias por recibirnos.
Hola Pato, ¿cómo estás? De nada.
Bien, ¿cómo estás? Es la primera pregunta.
Bien, 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 la verdad que bien. Disfrutando este momento con el club y bueno, nada, con la ilusión intacta.
Bien, se te ve muy bien y algo que es llamativo y que nos pone contentos. Se te ve bien físicamente. Venís de toco madera, de una racha muy larga sin lesiones. Me imagino eso te pone bien arriba de ánimo en principio.
Sí, seguro, la verdad que ya voy un año y monedas, creo que sin tener ninguna lesión para preocuparse. Si bien tuve, creo, un esguince de tobillo el año pasado, nada grave con mi último año de Jaguares, que bueno, parecía que no podía como levantarme. Así que bueno, contento.
Y además también un buen nivel rugbyístico y Pucará también anda bien, digamos, se te está dando todo.
Sí, bueno, obviamente una de las ideas de volver a jugar al club era para sacarme un poco las presiones que me ponía yo mismo del querer estar en el equipo, y si no jugaba y si no viajaba era como que, viste, te va, todo eso te revolotea en la cabeza y bueno, obviamente empezás a perder confianza si no te toca jugar o no, y bueno, sabía que tenía que volver al club para levantar mi nivel y volver a sentirme pleno dentro de una cancha y bueno, la verdad que el año pasado lo disfruté un montón y bueno, este año también, y ahora con muchas ganas de cerrar el año bien.
Bien, tu último año en Jaguares parecía que tenías un gualicho. Te habías recuperado de una lesión muy grande y después pequeñas lesiones hacían que nunca te terminaras de recuperar. Eso, en algún momento llegaste a pensar, no sé, acá pasa algo raro, ¿no?
Sí, obvio. Yo sabía que después de una lesión de cruzado como la que tuve, la que me deja fuera del Mundial, sabía que después podés llegar a tener lesiones musculares porque, bueno, es una lesión larga, viste, una recuperación bastante complicada, viste. Sabía que te podés tener otras molestias musculares o algún desgarro después de estar tanto tiempo parado, pero bueno, la verdad que fue un año para olvidar. No entendía por qué todo el tiempo me lastimaba, si obviamente entre que no tenía juego porque no me hacían jugar, estaba todo el día entrenando y no entendía por qué me pasaban las lesiones, que incluso tuve una lesión, un desgarro intercostal, que bueno, jamás me hubiese imaginado que tenga una lesión así, pero bueno, fue una etapa que por suerte ya pasó y bueno, nada, disfrutando en el club.
Eso es algo que me llama bastante la atención y que digo, debe ser muy fuerte de la cabeza, porque bueno, obviamente pasa y siempre hay muchos jugadores a los que le pasa, es que juegan muy poco y que quizás no viajan siempre con el plantel, y me imagino que para encontrar después tu oportunidad y tu buen nivel tenés que ser muy fuerte de la cabeza en principio.
Sí, sin duda. Creo que, bueno, al principio cuando sos un poco más chico y entras en este proyecto de la UAR, en todo lo que significa Jaguares, capaz es como que estás pagando un poco de derecho de piso al ser más chico, pero bueno, después cuando ya tenés una edad un poco más crecida, que tuviste la oportunidad de jugar partidos importantes o tuviste alguna experiencia en los Pumas, como que empezás a perder ese lugar y es como que sentís que tenés que volver a tener rodaje y bueno, obviamente que cuando un jugador no lo tiene en Jaguares es muy frustrante, pero bueno, tiene que estar ahí y seguir entrenándose para bueno, cuando la oportunidad llegue, estar a la altura.
Bien, y este año, y ya al final del anterior, tuviste un buen año, volviste al nivel internacional con Argentina 15 en un buen nivel y te llegó el llamado para estar en la preselección para el Mundial. Decime, contame cómo fue ese momento de recibir esa noticia. Me imagino para vos habrá sido una locura.
Bueno, yo cuando dejo la UAR sabía que la UAR seguía interesado. Yo había hablado con Nacho Love, bueno, había hablado con Quesada para este año arrancar el 2018 con Jaguares, pero bueno, tuve ahí un cambio de ideas con un árbitro el año pasado y bueno, después tuve una suspensión por la Unión y me impedía arrancar la pretemporada con Jaguares, pero bueno, dije, bueno, le voy a meter al club, a hacer un gran año. Me llamó Nacho cuando volví a jugar al club, me llamó Nacho para Argentina 15 y le dije que sí. Y bueno, después apareció esta oportunidad de la prelista, que la verdad, para serte honesto, no me lo hubiese imaginado, porque pensé que, en esos momentos pensás que van a darle la oportunidad a chicos que vienen en el sistema, bueno, mismo es lo que pasó, ¿no?, ahora, pero bueno, no podía ignorar esta chance, esta oportunidad, por lo menos de mostrarme a entrenar, ya que ellos quieran verme, llevarme de viaje con los Pumas y eso para ver cómo estaba con el equipo, si estaba a nivel o no. La verdad que eso para mí fue tremendo, volver al equipo, volver a viajar con todos y bueno, después yo personalmente sí sabía que no iba a formar parte de la lista final, pero bueno, nada, disfruté mucho este último tiempo que estuve con el equipo.
¿Y por qué asegurás que no ibas a estar en la lista? ¿Lo sabías de antemano? ¿Te lo imaginabas?
No, me lo imaginaba un poco por el último tiempo. Bauti, más allá de su lesión, venía mostrando un gran nivel. R, cuando le tocó volver al equipo en Jaguares, notó que estaba con mucha confianza. Tiene, la verdad que es un pibe, tiene un poder de try tremendo. Y bueno, después apareció el Negrito Carrera también, que es una promesa, tiene todas las condiciones, así que ahí tenemos un pibe que va a ser un futuro crack y bueno, después sabía que estaba Rami Moyano, que hoy tiene un lugar casi ganado el equipo, también otro pibe que le da muchos puntos y es muy peligroso para el equipo, y bueno, nada, entre que tampoco estaba teniendo en cuenta para jugar en los partidos, bueno, un poco. También te lo vas imaginando, ¿no? También cuando no te ponen en los partidos, en la semana, entrenamiento más duro, ahí ya un poco te empezás a parar el equipo en tu cabeza.
Bien, pero vos en lo personal, ¿te sentiste a nivel en el tiempo que entrenaron?
Y el tema es que no te podés, yo sentí que no me pude mostrar mucho, porque el martes es el día de alta, que es el día que hay un poquito más de contacto, viste, ya se hacen los lanzamientos, el equipo suplente defiende como el equipo que enfrentaríamos. Y bueno, no tenía la suerte de rotar, entonces ahí ya un poco empieza a jugar ahí con los pensamientos.
Bien, y igualmente, bueno, tocamos madera, siempre hay cambios durante el Mundial, porque por lesiones se pueden cambiar. ¿Tenés alguna esperanza de que llegue un llamado y que puedas ir a Japón o tampoco te lo pones en la cabeza porque no te suma nada?
No lo pensé, pero por un tema de que, bueno, hay chicos acá que me parece que están antes que yo también, no solo que son del sistema, sino que bueno, jugaron R, creo que también está de reserva. Nada, qué sé yo. Hoy estoy con el club, voy a jugar una semifinal del club, estoy disfrutando. Voy a estar siguiendo a los Pumas acá como un hincha más, alentarlos y bueno, desearle los mejor, pero nada, me parece que no, tiene que pasar. Tiene que caer una bomba en Japón.
Bien, y ya pensando en el año que viene, ya con esto que te tienen en cuenta, que me imagino para vos sería importante, ¿qué tenés en vista para el año que viene? ¿Tenés ganas de esperar una nueva chance en Jaguares Pumas? ¿Tenés más ganas quizás de esperar alguna oferta que venga de afuera para irte a jugar algún club de Europa?
Sí, estoy con ganas de emigrar a Europa. He tenido algunas ofertas este año que, bueno, después por distintas cosas no se llevaron a cabo, pero tengo ganas de probar afuera. Me parece que, bueno, yo de muy chico estoy con la UAR y me parece que ya cumplí un ciclo con la Unión y bueno, tengo ganas de probar la experiencia afuera, jugar para un equipo y bueno, nada, ver qué pasa.
Bueno, muy bien. Hablamos bastante de Pucará. Se lo pregunté, por este micrófono pasó Lucas González y pasó Bauti Delgui. A los dos les hice la misma pregunta, es ¿qué comen los Bucks de Pucará para hacer lo que son? Te pones a repasar, ya ni siquiera solo la primera, ves la primera intermedia de Pucará y vuelan todos.
Hice una pregunta complicada, no sabría decirte bien, me parece que bueno, también tuvimos suerte que hubo una tanda de buenas camadas con buenos tres cuartos que hemos sabido, no sé, jugar buenos partidos arriba de la primera o hemos tenido varios seleccionados y bueno, eso compensa un poco también la calidad del equipo. Pero no sabría decirte bien, me parece que también un poco cuando vos sos chico y mirás al fullback, al wing de la primera, querés ser como ellos. A mí me pasaba que me gustaba mucho el Negro Gomusi, de que era chico miraba el Negro Gomusi y después me han dicho que nos parecíamos, o como que me parece que lo idolatás tanto que después es como que, no sé, te imaginás algún día estando en la cancha uno así como ellos.
Bien, y los que son un par de años más grandes que vos habrán visto a Lucas Borges, y los que son un par de años más habrán visto a Cuta Jorge, y siempre han tenido referentes en el puesto.
No, seguro, la verdad que bueno, tenemos un montón de Pumas, muchos tres cuartos, bueno, bien decías Cuta Jorge, tenemos Josi Palma, tenemos Fer González Morán, después estuvo, bueno, Cachi creo que algún partido jugó, Lucas Enero Comusi, Luquita Borges, el Flaco Rima, la verdad que... Nada, tenés todos esos monstruos que vistió la camiseta de Pucará y nada, es este, creo que es motivo más que suficiente para tratar de, no sé, salir el sábado a la cancha y hacer las cosas bien.
Y encima tienen tanto que me imagino vos estarás hasta el jueves a ver si jugás arriba o jugás en intermedia. Te tenés que esforzar un poco, antes quizás la tenías un poco más fácil.
Sí, sí, sin duda. Ya ahora, bueno, la semana que viene van a dar el plantel de 23 jugadores, así que ahí seguramente la semana que viene nos demos un poquito más fuerte a ver quién queda dentro del plantel.
Bien, lo nombraste Cachi Paz y sabes que es una característica que tus amigos te describan, así que nos dejó un mensaje.
Bueno, a Manu lo conozco hace muchos años, desde que se cambió de San Lavano a Pucará. Creo que una de las razones por las que se cambió fue por su grupo de amigos. Creo que empezó a compartir más tiempo con la banda de Pucará que con la de su club en veranos, acá en la costa argentina. Y a partir de ahí siempre fuimos muy, muy unidos, siempre fue de mi camada y mi grupo de amigos. Creo que es un crack como jugador, lo elijo siempre en mi equipo, más allá de la diferencia física que siempre hizo. Creo que siempre entendió muy bien el juego, siempre fue habilidoso. O sea, no solo fue la parte física que lo llevó a donde llegó, sino creo que siempre fue un jugador muy completo. Y después como persona y amigo, es una persona muy, muy humilde, siempre muy trabajadora, siempre un pibe de barrio, digamos. Nunca, no necesita mucho para ser feliz, creo que él vive con lo que tiene y es feliz. Nunca usó su nombre para conseguir cosas, nunca nos hizo entrar gratis un boliche, el hijo de puta, nada. Así que nada, es una gran persona, gran compañero, buen amigo, siempre se puede contar con él y la verdad que nunca nos consiguió nada. Pero sí, una vez nos consiguió, no sé, no, como pendejos que fuimos, siempre nos íbamos a la costa. Alguna que otra vez no teníamos alojamiento y gracias a Manu que fue a una clínica, nos salvó y le dieron alojamiento para él y nos sumamos todos los pibes. Así que es una anécdota que tengo de él en el verano, que la verdad hemos compartido muchos veranos. Siempre es lindo recordar los momentos que pasamos más adolescentes.
Bueno, Cachi Paz.
Lo agarraste la siesta.
Lo agarré la siesta y el perro que ladraba. Sí. Pará, bueno, empezó con que no le conseguías nada y después terminó...
Sí, me acuerdo, porque siempre me decían, dale, andá vos primero. Yo tuve la suerte de debutar de chico en los Pumas y era como, bueno, ponete vos adelante y vamos atrás tuyo. Pero bueno, a mí, viste, la verdad que la de ir a un boliche, a mostrar, viste, a decir, che, mirá, somos 10, no sé, a mí siempre me da vergüenza y entonces iba algún vago y decía, che, estoy con Pantera y ahí, viste, pero no, yo nunca levantaba la mano, la verdad que me daba, no sé, no me gustaba. No me gusta ese perfil y me pues siento cómodo.
Sos tímido.
Tampoco soy tímido, pero esas cosas es como que no me da la cara, ¿viste?
Bien, para, ¿quién te puso Pantera?
Me puso Lucas Rossetti, el Vara, ex capitán del club, en un 7 interno cuando yo me cambio de San Albano a Pucará, arranco a fin de año. A jugar un 7 interno, el famoso 7 interno de todos los clubes.
Está bien, pero era tu llegada al club, digamos.
Claro, eso. Era mi llegada, si bien conocí un montón de gente, un montón de chicos ya de mi camada, porque bueno, yo estaba todo el tiempo con esos chicos, más allá de que jugaba en otro club. Y bueno, y me fue bien, metí algunos tries y ahí arrancaron Pantera, pasé por secretaría y bueno, ahí ya me quedé.
Pará, ¿qué edad te pasaste?
Menor de 16.
Bien, ¿y ya en esa época ya eras grande, ya eras alto? ¿O pegaste el estilón después
sí,
más grande?
Sí, alto siempre fui, pero... No te diría que sacaba esta diferencia que capaz le puedo sacar a otra persona un poco más baja, ¿no? Nunca fui el último de la fila, si eso es lo que me preguntaba.
Perfecto.
Es como que un año al otro pegué un estirón y...
Perfecto. Hay otra persona, Pinchi González Amorosino, que nos mandó un mensaje. A este le tenés un poco más de miedo, ¿no?
No. Ya de las cosas después que viví con ese pibe, no me da nada de vergüenza.
Bien, bueno, nos dejó un mensaje.
Bueno, ¿no? Quiero decirle este malandra, si esa es la palabra, ¿no?, que lo define. Nada, mentira. Nah, el negro es una persona que es puro corazón, el mejor amigo de los amigos, el mejor hermano de sus hermanos, el mejor hijo de su madre. La verdad que esa persona que de momento te da el codo, esa persona que está siempre bien predispuesta, que está entregada, que siempre está para dar y no espera nada a cambio, ¿no? Una persona muy, muy noble, la verdad. Obviamente después tiene un montón de cositas como la que tenemos todos, ¿no?, que no se va a zafar. Algo desprolijo, que ya contaremos alguna anécdota que lo relacione un poquito también. Me tocó compartir el colegio con él. Él recién estaba llegado al colegio, era sus primeros días de colegio. Yo lo conocí igualmente de Adrogué, del barrio. Ya se había mudado el primer año que se iba a mudar al club. O sea, ya se había pasado de San Albano a Pucará. Y bueno, nada, estábamos en el colegio. El director es una persona más o menos conocida nuestra. O sea, teníamos una relación por ahí, no como cualquier chico con el director, pero bueno, obviamente no dejaba ser el director de la escuela. Cuestión que con Manuel nos sentamos juntos en el banco y bueno, empezamos a hacer quilombo, primer día de clase. Ya nos mandaron a hacer tarea comunitaria, que solía hacer mucho en el colegio, que era quedarse después de hora limpiando los bancos. Entonces nos mandan a limpiar lo que era primero de polimodal y segundo de polimodal. Tenía una curiosidad, porque las puertas del colegio no tenían picaporte del lado de afuera, únicamente tenían de adentro, cosa que nadie podía interrumpir desde afuera. O sea que si alguien quería entrar tenía que tocar sí o sí la puerta. ¿Qué pasa? Cuando te mandan a hacer trabajo comunitario, las dejan entornadas las puertas, pero nunca las cierran para pasar y vigilar y controlar, ¿viste? Lo normal. Empezamos a limpiar un aula, qué sé yo. Tardamos como media hora, nos fuimos a limpiar el otro aula, ya eran como las 2 de la tarde, estábamos cagados de hambre, podíamos más. Y él está de espaldas juntando unos papeles y yo veo que el director entra y cuando entra yo le hago, me pongo el dedo en la boca, como haciéndole la seña de silencio, y abre despacito la puerta y Manuel estaba de espaldas. Entonces le digo, che, negro, no puedo creer, primer día de clase, trabajo comunitario, a Roberto hay que matarlo, Roberto el nombre era el director, a Roberto hay que matarlo. Es un hijo de puta. Yo diciendo así y estando el director, imagínate la confianza que había. Y Pantera de espalda sin darse cuenta, no tenía tanta confianza, yo venía de muy chico en el colegio. Empieza, no, porque es un hijo de puta, que yo ya no vengo más, que primer día de clase, que nos hace limpiar todo, pero quién se piensa que es, que somos la gente de limpieza. Entonces cuando termina de putearlo, que no sabes la cantidad de barbaridad que le digo, che, negro, date vuelta que creo que te quiere decir algo. Y cuando se da vuelta se puso pero pálido, 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 pálido. No podía entender lo que estaba pasando. Y el director lo miró y le dijo, ah, ¿algo más tiene para decirme, Montero? Bueno, cuestión que tuvimos una semana limpiando los cursos por toda la barbaridad que le dijimos. Yo también caí en la volteada. Pero bueno, nada, una anécdota muy, muy divertida, la verdad.
Tremendo, un vigilante.
No, me quería morir. No, igual es como contaba Agustín. La verdad que teníamos mucha confianza. Bueno, tenemos confianza con el ex director del colegio y... Nada, la verdad que era una relación, era el tío de un amigo nuestro del grupo y la camada, entonces, viste, solemos verlo en algún cumpleaños o a veces en algún asado en el club, siempre estaba. Pero era bravo, era buena onda, nos quería, pero la corbata tenía que estar bien, los mocasines.
Era el rector, sí, de la autoridad. Sí.
Me acuerdo que se lo tomó a risas todo, pero sí, tuvimos que ir 2 o 3 días más, tuvimos que ir a limpiar.
Bueno, iba a contar una historia más, me parece que estás un poco más picante.
Uy, a ver, qué miedo.
Con el Colillo Budiño, íntimo, otro íntimo amigo nuestro, y el negro, obviamente. Nos vamos para 3:30 de la tarde, estamos en la Drogué, estamos en la casa del negro, y el negro dice, che, tengo que ir a Naiga a buscar unas camperas, a buscar ropa, qué sé yo, esto que aquello. Donde recién empezaba sus contratos con Nike, ¿viste? Dice, no, es Libertador al 5.500. Bueno, yo digo, Libertador al 5.500. Nada, nosotros al centro tenemos 40 minutos, más o menos. Después Arturo Villa, agarramos Libertador, son 50 y pico de cuadra. Tenemos que llegar. Claro, cuando llegamos al Libertador, faltaban, eran 5 menos cuarto, 5 menos 20 con toda la furia. A las 5 cerraba el local. Y si llegábamos tarde, nos quedamos sin ninguna prenda. Cuestión que llegamos a 5.400, pero claro, era... Desde el otro, era pasando, digamos, porque después vuelve a hacer la numeración de nuevo en lo que es la parte de Olivos. Claro, imagínate, teníamos 20 minutos o 15 minutos, no tendríamos más tiempo y teníamos que hacer, no sé, como 80 cuadras. La verdad que era un tramo bastante largo y nos miramos como diciendo, loco, vinimos hasta acá, no nos vamos a quedar con las manos vacías, viste, imposible. Bueno, agarramos el colillo, Hicimos, juntamos, no sé, teníamos una remera blanca, no sé qué, pongo balizas. Yo venía manejando, pum, pongo balizas. Empezó a tocar bocina y veníamos a los gomazos y sacando una bandera blanca. Y los autos se nos empiezan a abrir, se nos empiezan a correr y veníamos, no sé, nos habrán agarrado las multas, pero pasamos todos los semáforos en rojo, en verde, se nos abrieron los autos, nosotros gritando, no, no, por favor. El colillo que era nuestro amigo atrás tirado, que era como si estaba, como si fuese una embarazada, ¿viste? Pero no queríamos que lo vean porque tampoco podía ir sentado y nada, así que iba acostado. Nada. Te la resumo, a los gomazos nos tuvimos un accidente de pedo, terminamos llegando, el negro bajó corriendo, subió, bajó la pilcha, obviamente no bajó pilcha para nosotros como corresponde. Y bueno, nada, ella también, fue una anécdota bastante divertida. Nada, me parece que lo resume el negro es eso, el corazón inmenso que tiene y lo simple que es, ¿no? Para vivir. Así que creo que nada, es una gran persona, es un gran amigo, lo quiero mucho. Y bueno, lo mejor para él, abrazo grande.
Bueno, una historia con colillo y con pinchi, no, no, no podía no tener esto de épico,
Sí,
de locura,
no,
de.
no. Bueno, justo de ahí con el colillo que contaba Pinchi, es uno también un amigo nuestro, un íntimo, padre de mi ahijada, imagínate. Sí, estábamos llegando tarde y la chica de Nike me decía, no, Manu, me cierra la tienda, disculpame, le digo, no, no, pero me vine a drogué, le digo, ¿entendés? Y ahí fue cuando le digo, Colito, tirate, le digo, bajé la ventanilla, agarré a sacar una remera y él se quería levantar. Y me decía, déjame levantarme, no, quédate abajo, ¿entendés? Así la gente no ve qué es lo que estoy como tirándole aire, ¿entendés? Y Pinchi iba para un lado y para el otro, y bueno, llegamos y no me acuerdo qué, pero como le dije, che, me bancan a buscar ropa. Sí, no me acuerdo de algo, les bajé seguro.
Bueno, igual para los que nos están escuchando, eso está mal, no hay que hacerlo en sus casas. Si nos
No,
escuchan los
no,
chicos,
obvio.
no, no, no hay que hacerlo. Te voy a hacer un test, las 15 de 15, por fuera del rugby. La 1 es cómo eras como alumno.
Mirá.
Por la cara que
Era.
pusiste,
No.
flojo. No.
Es que yo tengo. ¿Sabés qué? Hasta noveno, viste, soy como Bart Simpson. Hasta noveno venía bien, viste. No me llevaba ninguna materia. Era bastante vago para apoyar la cola en una silla, pero la verdad que no me iba mal o siempre con lo justo. Después sí, no sé si me volví más rebelde o qué, y me empecé a llevar un verano 3, 4 materias, otro verano 7 y así.
Bueno, podría haber sido peor. Ya uno de adolescente descubre otras cosas, que se dispersa un poco, entonces también que el estudio pasa quizás a un segundo plano. La dos, mejores vacaciones que hiciste, o mejor lugar para vacacionar, lugar más lindo que conociste.
No, tuve, la verdad que tuve lugares muy lindos que me fui de vacaciones. Sí recuerdo viajes en grupo con mis amigos a la costa o a Brasil. También me fui de vacaciones al sur, que la verdad que lo recomiendo, es muy lindo. Pero no, si tengo que elegir un lugar como para irme, me iría a Río de Janeiro.
Qué lindo. La 3. ¿Qué cosa de coqueto tenés?
¿De coqueto? No, mira, no soy tan bolichero. Pero bueno, cuando me tengo que poner, me tengo que empilchar, me pincho. Si no soy bastante, no sé si zaparrastroso, pero viste, soy medio
De
simple.
sport.
Y estoy medio con alpargatas y bermuda, viste, o con remera, como que.
Pero siempre tenés la pilcha para salir, la
Y la
tenés
pincha para un evento, cumpleaños y eso, siempre está aparte.
Bien, la 4. ¿A qué famoso te pareces o te joden que te pareces?
Ah, no sé si me parezco, pero me han dicho a Will Smith cuando. Cuando estaba un poco más rapado, sí, me han dicho
La
Will Smith.
de hombres de negro. En esa
Sí,
época.
no, yo robot en un momento, en mi mejor momento me parece que estaba ahí.
Bien, la 5. ¿Cuál de los quehaceres hogareños es el que mejor te sale?
Y te digo que. No, no, vivo con mi hermano, así que imagínate, lavo ropa, lavo la cocina, soy más vago para lavar la cocina, pero.
Pero lo tenés que hacer, lo
Y
haces.
sí, porque ya no está más papá y mamá, y imagínate que si no te lavas la ropa o no lavas el baño, eso
Te
es.
tapa, te tapa la mugre,
Sí,
sí.
sí.
La 6. ¿En qué otro deporte crees que hubiese sido bueno?
En
¿No?
fútbol.
¿Sí? ¿Jugás bien?
Y jugué chico, me probé en Banfield, estuve un año jugando en Banfield, en AFA, y después, bueno, mi abuelo se puso grande y empezó se le empezaba a complicar para llevarme, después tuvo que vender el auto y a mí tampoco me gustaba tanto el ambiente y bueno.
Y Luis Guillón quedaba lejos, entonces
No, no, bueno, drogué más o
era
menos,
sí.
pero viste, la verdad que no sé.
Es sacrificado, sí, es una vida
Sí,
sacrificada.
no, no, siempre pienso que hubiese pasado si seguía, pero como que era muy chico, tenía 11 años, entonces no sé con qué proyección también
¿De qué jugabas?
de 9.
Bien. 9 cabeceador, o eras 9 tipo flaco vilos que no cabeceabas? Que
no, 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 sí, la verdad que mis amigos me dicen que cabeceo bien y siempre a veces algún gol de cabeza engancho.
¿Y ahora en los picados o de destacarte o ya medio que...?
No, no, cuando jugamos el torneo de fin de año del club, viste, de mi equipo siempre salgo goleador, sí estoy un poco más torpe por el rugby, pero bueno, algo quedó.
Bien, la 7, corte preferido en el asado, vale achuras.
Y yo arranco con achuras, pero mi corte del asado es el del vacío.
Bien, a punto, jugoso,
a punto crudo. Tirando a alguna puntita media seca.
Bien, la 8, grupo musical preferido o lo que estés escuchando ahora.
Y siempre escuché lo mismo, la verdad que siempre no salgo, siempre todos me dicen que aburrido, siempre callejeros, pero bueno. Ahora Don Osvaldo, también algunos, los más nuevos y eso.
Bueno, muy bien. La 9, hincha de, bueno, se lo sabe casi todo el mundo. Pero
hincha de Racing Club, claro. El más grande.
Bien, bastante fanático, subís bastante desde la cancha.
Y trato de las veces que puedo, por ya sea por el club o bueno, antes cuando estaba con el seleccionado me tocaba viajar y podía, siempre trato de ir a la cancha.
Bien, la 10, dibujo animado favorito de tu infancia.
De mi infancia, de mi adolescencia y de ahora, Los Simpsons.
Bien, un clásico que atraviesa generaciones. La 11, golosina preferida.
No, ahí no tengo, soy de lo salado, pero si tengo que elegir algo así para sacarme el antojo, no es un Capitán del Espacio, un alfajor.
Excelente, excelente, que es difícil conseguirlo en el sur. En el sur lo tiene más a tiro.
Sí, acá en el norte no llega tanto, me parece.
Bueno, hoy en el subte había un vendedor en el subte de alfajor Capitán del Espacio, lo cual me pareció rarísimo, porque no lo había visto nunca. La 12, mate o café.
Mate acompaño, no soy de tomar. Y soy después café con leche soy de tomar.
Muy bien. La 13, gusto de helado preferido.
Dulce de leche granizado.
Bien, y el prohibido, que si alguien lo pide, que compra un kilo y lo pide, lo querés matar.
No me disgusta, pero siempre lo jodo al cachipaz que se pide siempre limón al agua.
No, te invade todo.
Y aburrido encima.
Y por lo general sí, es de gente grande, pero bueno, si sobre gusto
no. No, pero un kilo se pide capaz, ¿entendés?
No, una locura. La 14, ¿quién era tu ídolo en infancia, adolescencia?
¿De rugby o de...?
Del que sea, que tenías un póster en tu casa.
Te y no, me acuerdo que en un momento la tenía con el Canario Ocio. Con el Canario.
Pará, ¿era tu ídolo el Canario Ocio?
Sí,
muy
sí.
Buena.
Sí, sí, tuve la oportunidad de decírselo. Jugué con él. En la gira, creo que jugamos contra Francia en Tucumán, me acuerdo. No sé si fue 2012, 2013. Ahí jugué con él.
2012, que ganan en Córdoba, pierden en Tucumán.
Ah, bueno. Ahí, sí, tenés razón. Ahí, sí, porque yo debuto con Italia en San Juan.
Sí.
Y bueno, nada, concentraba con él, así que imagínate, yo estaba feliz. Y bueno, y hoy tengo trato con el Canario cuando jugamos con Newman, viste, siempre me quedo hablando un rato.
Bien, encima buena gente el Canario.
Sí, un fenómeno.
Pará, y póster de Racing me imagino que tenías. Te iba a decir Rubén Paz, pero vos sos más chico, no debes haber agarrado.
Y no, había, tenía. La habitación sí la teníamos llena de póster con mi hermano. Encima tres de Racing, imagínate. No, me acuerdo de Campagnolo, me acuerdo en un momento. Mirá qué chico era, que era fanático del Gato César, hasta que empezás a conocer otras cosas o empezás a informarte, bueno, un poco más y después...
Eran épocas de sequía, viste, ahí capaz que idolatrás a cualquiera. Bueno, claro. después sí tuvieron el título de 2001, que ahí sí podías sacar alguno más, un Chanchi Esteves, algún histórico de Racing.
Chatruc,
muy bien. La 15, ¿tenés algún TOC, trastorno obsesivo compulsivo?
Me como las uñas.
Bien, pues me pasa lo mismo.
Tengo 27 años, de que tengo memoria me como las uñas.
Lo detesto y no lo puedo controlar.
No, yo tampoco.
Salgo nervioso. Bueno, muy bien, sorteaste muy bien todas las 15. Te hago las últimas. ¿Qué expectativas tenés? ¿Qué te quedan objetivos por cumplir en el rugby? Que digas, me gustaría esto. Te quedan unos, ojalá te queden unos cuantos años de carrera, pero
¿te pusiste a pensar? Como te contaba antes, me gustaría probar la experiencia de jugar afuera para otro equipo, si es algo que no te digo que estoy como... Me daba como un poco de cosa también, viste, el irme solo, todo, pero bueno, no quiero arrepentirme el día de mañana, así que es algo que me gustaría. Y obviamente, un sueño de chico, salir campeón con Pucará.
Bien, que bueno, que siempre están cerca, pero bueno, obviamente es difícil. El torneo de la Urba es muy competitivo, es difícil. Te hago otra y con esto cerramos. En la época que te pasaba una lesión atrás de la otra, ¿Qué fue la locura más grande que se te cruzó por la cabeza? Ir a ver un curandero, me imagino que se te habrán pasado mil cosas y habrás visto mil especialistas. ¿Qué fue lo más loco que hiciste?
No, recuerdo una vez que mi novia me insistía mucho con ir a ver a un, como un osteópata que acá en Belgrano es conocido, no recuerdo el nombre bien, Y me insistió tanto que yo le decía, bueno, voy a ir. Imagínate, yo podrido que una lesión atrás de otra, como que no quería saber nadie, me encerraba, estaba mucho tiempo solo. Y bueno, y finalmente lo fui a ver, me ayudó un montón con la rodilla, la verdad que me fui saltando en una pata. Pero bueno, después es como todo, es que vuelven los dolores, todo, y bueno, después en un momento sí pensé en no volver al club y dejar de jugar un tiempo, a ver si el cuerpo volvía...
Se acomodaba así.
A alinearse, sí, ¿no? De verdad. Sí. Pero bueno, por suerte volví al club y en final de 2007, y bueno, pude jugar no lo hice tan mal, entonces como que ahí empecé como a escalar un poco.
¿Era mucho de la cabeza? ¿Llegaste a esa conclusión o tú...?
Y me pasaba que no podía entrenar en... me pasaba que no me sentía parte de nada, porque iba con Jaguares y no viajaba, no entrenaba, solo jugaba. Solo entrenaba en NBA, tenía alguna lesión. Después volví a mi club y de repente un fin de semana vas a ver la primera Pucará y no podés jugar, no podés. Entonces como que no me sentía en ningún lado. Y ahí sí, me pasó a decir, bueno, dejo jugar un tiempo hasta que el cuerpo me deje en paz.
Bueno, felicitaciones por este presente y ojalá que te vaya muy bien en el futuro.
Bueno, Pato, muchas gracias y bueno, gracias por la nota.
Gracias Pantera por tu tiempo y esperamos que la sigas rompiendo. Les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales, 15 Podcast, 15 con números romanos, en Instagram, Twitter y Facebook. Y también pueden suscribirse gratuitamente en Spotify, Apple Podcast y YouTube para escuchar este programa o todos los anteriores. Hasta el próximo episodio, chau.